Él es de Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿Y de qué nos reiremos el día de hoy?
De Luca Mañota, chico.
Maldito.
Nos reiremos de esto.
Segundo episodio de nuestra segunda temporada de Nos Reiremos de tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
Descubre Diplomático. Salud, besos.
Salud, muchachos. Nosotros felices y contentos de acompañarlos directamente desde Connector Studio en Miami, Florida, con la asistencia de producción de Sergio. Ah, está ahí. Sergio
Me encanta que lo cante.
Y a todos ustedes los invitamos a que pasen por nuestra página nosreiremosesto.com, donde pueden comprar nuestras entradas para los shows de Estados Unidos. Esta semana estamos muy emocionados porque hoy estamos viajando para
Panamá.
Está completamente ese show sold out.
Decime qué se siente.
¡Lindo!
¡Decímelo!
¡Lindo, Panamá! Estamos de regreso. Aparte que hoy ella, Marisa, enteró que antes de nuestro show tiene que haber un grupo folclórico, un baile folclórico.
¿Qué cosa? Mira.
Por ley, en Panamá, antes de cualquier show internacional, hay que poner un acto folclórico y en el nuestro va a haber como el suyo.
Qué bonitas estas costumbres latinoamericanas de obligar a la audiencia a consumir cosas que no desea. Me parece que es tan hermosa la dictadura del arte. Es como que, ¿por qué no poner algo que de hecho no pagaste para ver y tienes que ver? ¿Por qué? Porque sí.
A ver, ahora... Yo no sé si esto sea muy chévere decirlo antes de la presentación en Panamá, porque esa gente...
Ya va, porque no lo he visto. Seguro es increíble.
Es muy bonito, es muy bonito.
Es más, te voy a decir una cosa. No lo he visto y ya me siento completamente conmovida.
Perfecto.
Es muy hermoso.
No, la verdad es que sí, hacen un baile típico panameño y lo tuve la oportunidad de verlo cuando fui a ver allá
y
en Panamá.
Y es muy hermoso.
Ni hoy. Pero te voy a decir... Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo importante es que tenemos ese show soldado y luego la semana de arriba nuestro tour de Estados Unidos va para Houston y Dallas, también con los shows agotados, y en febrero vamos a estar en Chicago, Boston y Washington. Todo eso lo compran en las entradas en nosreiremosdeesto.com, también nuestra página en Patreon, donde nos pueden ver todos los días. Ayer hicimos nuestro primer daily.
Hay gente que no puede vivir sin nosotros, Alex. Sí. Es verdad.
Y me gustó lo que hicimos ayer porque básicamente... empezamos a hablar con la gente sobre el episodio, ¿no?
Sí.
Que salió, ¿no?
Dudas.
Exacto.
Respuestas, comentarios, inquietudes.
El corrígeme coño tu madre.
Correcciones en vivo.
Uh-huh. Y con interacción, y eso lo pueden hacer a través de Patreoncito Live, Patreoncito Connector en nuestro Patreon.
Así es.
En nuestras redes sociales, ahí están para que lo sigan, en Instagram y Twitter, y todo eso está lindo gracias a WhiplashAgency.com.
Uy, qué bonito es Whiplash, qué bonito.
Así que, por favor, pasen por la página, síganlos. Esa gente les da cariño y lo pone bonito y guapo.
Gracias a ellos. Es que está todo ahí, mira, canalizado en el medio.
Esta es una producción de Connector Media House y, como siempre, aquí están los patroncitos vos del mes de enero, que agradecemos muchísimo. Tú también puedes ser patroncito vos. ¡Únete!
Mira, déjame hacerles cariño aquí en la cabeza. Los amo.
Permíteme, por favor, a todas aquellas personas que estén viendo el video de este episodio.
Momento de ir a YouTube, bebés.
De G&G Boutique. Es uno de nuestros sponsors, cosa que agradecemos, que nos apoyen. Pero también una gente... qué bonito cuando uno le tiene que hacer la promoción a unas cosas de talento, bonito.
Que es básicamente lo único que sabemos hacer.
Esta gente lo que hace es que...
te personaliza tu chaqueta.
De jean. O sea, tú eliges la chaqueta y te dan varias opciones.
Sí, si yo tuviese que hacer algo y pudiese y tuviese la habilidad y el talento de hacer algo con mis manos, creo que sería eso. Porque me encanta el jean, tú lo sabes. Uh-huh. Es mi pieza favorita de vestir, es jean. Y luego que puedan... muestra el Conan, por favor, a cámara.
No sé, te vamos a dar la tuya personalizada. Ya María se le habían dado, que también, si han visto sus redes sociales, la usa bastante.
La uso full, me encanta. Además, en la talla, o sea, me quedo... No me preguntaron, porque por lo menos a ti te preguntaron. A mí no me preguntaron.
Si a mí me preguntaron qué quisieras tener en la chaqueta, qué son las cosas que a ti te gustan. Yo, bueno, lo básico, Cerati, Metallica.
Sexo, pero no te lo pusieron.
Exacto. Y bueno, aquí está. Entonces me pusieron aquí esto de Metallica, que está brutal. Tengo arriba los logos, tengo el logo de Nos Reiremos de Esto, tengo la bandera de
la gira
de Estados Unidos, tengo el logo de Connector, y arriba tengo... esto que es el primer disco de Soda Stereo.
Ok.
Y atrás tengo un Cerati que te cagas.
Pensé que atrás tenías unas nalgas bellas.
También.
Ah, mira. Muy bonitas nalgas.
Y aquí está Conan.
Muestra Conan. Muestra Conan a la cámara.
Conan está en mi bolsillo.
No, no. Es que lo que te iba a decir. A mí no me preguntaron nada. Acertaron talla. Y, bueno, yo me puse a llorar porque hasta me pusieron un pancho en el lomblito.
Yo pedí la talla. Ah, la tuya.
La mía, porque sí. A ti te preguntaron todo. A mí no me preguntaron nada y acertaron con todo, pero de una manera absurda. O sea, todas las cosas que me gustan, mi taza de café, yo la volví a poner en mis redes sociales porque me dio envidia que salgas tú y no salgas tú.
Bueno, agradecidos con el regreso, con todos sus comentarios, reproducciones. Hay gente que se está descubriendo que ahora en nuestro canal de YouTube también nacieron los Nos Reiremos de Estos Clips, que quieren cambiar por el Nos Reiremos de Estos Bytes. Pero que básicamente, para aquellas personas que no tengan el tiempo completo de ver todo el episodio o estén interesados en buscar un tema en particular que hablamos, pues de ahora en adelante, el día siguiente de cada episodio, pues estamos colocando un clip de un tema en particular.
Para que sea más fácil buscarlo.
Sí.
Ey, ¿por qué
pueden ser dos, tres?
¿Lo pusiste adrede?
No, Sergio te lo buscó porque lo extrañaba.
El osito.
Tu osito está de regreso.
Ay, me siento así como que pertenezco. Mm.
Permítame, y otra cosa que estamos también, este año, esos Nos Reiremos de Estos Bytes o Clips, como se vayan a llamar, también van a estar en nuestra página oficial de Facebook, que le vamos a dar cariño por fin a esa página de Facebook.
Tenemos página de Facebook.
Tenemos página de Facebook. Y sabes que el Facebook tiene sus calles. Me digo, Facebook tiene sus calles, sus lugares. Es un lugar para nosotros ya extraño. Es igual que, a ver...
Pero fue a los venezolanos, ¿viste? Porque acá en Estados Unidos se usa más Facebook que cualquier otra red
social. En el mundo entero se usa Facebook.
Sí, fue para nosotros. Se nos dañó por alguna razón.
Sí, entonces, no sé, yo siento a Facebook como raro, a Facebook lo siento como ese centro comercial que fue muy popular.
El Congresa.
Como el Marqués, el Congresa.
El Congresa.
Exacto, y TikTok es como la nueva discoteca de moda que no quiero ir porque siento que no conozco a nadie.
Uy, yo no quiero ir porque discoteca. Ya yo no bailo, o sea, chévere, me encanta que me cuenten que fueron, pero yo no voy a ir.
Yo dije, ajá, TikTok tiene 1.5 billones de usuarios. Es la red social en crecimiento más animal de estos últimos años. Que eso venía... antes se llamaba, era Musical.ly, ¿no?
Musical.ly.
Y se convirtió en TikTok. Pero cuando vi que... ah, no, es que hay que ser creativo en esto.
No, además que en Twitter, que nos gusta mucho Twitter, ves que a cada rato están poniendo cosas de TikTok. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ir para TikTok?
Exacto, si lo ponen en Twitter.
Gracias, muchas gracias al que está haciendo ese trabajo. Yo, por ahí.
Exacto.
Participo.
Pero así. No, de que tú hagas TikTok...
No. Mira, la última...
Pero al mismo tiempo, yo peleo conmigo mismo.
¿Y qué te dices a ti mismo?
Goncalves del mismo.
¿Qué dices? Mi mismo.
Dice, ok, no, Goncalves, tú no puedes convertirte en este carajo aburrido que ya no quiere hacer las cosas nuevas porque lo viejo fue mejor que lo nuevo.
Porque además, si alguien tenía todo lo nuevo de cualquier tecnología, eras tú.
Yo.
Empezando siempre tú.
Siempre. Mm-hmm. Entonces,
ya no llegaste tarde a TikTok, espérate por la próxima. Coge el próximo tren.
¿Será muy tarde para llegar a TikTok?
¿Tú sabes qué?
¿Qué hay en TikTok?
Marico, Tumblr. Vete para allá.
No, vamos a revivir a Tumblr, marico. Tumblr era una vaina muy de pinga.
Yo me pasé por lo menos 6 meses tratando de entenderlo.
Mira, a mí Tumblr todavía me manda correos de que, jevo,
ya les
postea.
Ya le di unsubscribe. No. Ya le dije de suscríbeme porque no voy a postear nada. Ya
no,
fue.
No te va a postear nada en Tumblr.
La chica supersónica. Era Tumblr para mí. No me acuerdo ni... me acuerdo quedarme mirándolo y decir, ¿qué se supone que hago con esto?
Miren, para aquellas personas que...
Bueno, la primera vez que vi un pene. ¿Qué se supone? No, qué tonto.
Tú ya sabías
ya,
que se
claro,
con ese pene.
Ya, claro, había visto bastante porno.
YouTube, contenido no pacto para niños. O sea que YouTube está con ese peo ahorita. Le cambiaron, sí, cambiaron un montón de reglas.
Pero nosotros ya dijimos que hacíamos contenido adulto.
No, yo sé, pero ahora YouTube te pregunta insistentemente, mira, ¿tú haces contenido para niños? Yo, no. Pero hay gente que se hace contenido para niños que se han visto afectados por un montón de cambios que está
haciendo. La canción más infantil que nosotros hacemos es Baby Run 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 Baby.
¿Qué?
Run.
Oye.
Tenemos el Teenage Run.
No conocíamos. Este es como Baby Groot y ahora Teenage.
¿Tienes una Baby Run ahí para ponerlas en comparación para que la gente entienda por qué?
Ya no había una.
La adolescente.
Pero puede salir, Sergio, con toda confianza, de los estudios, del estudio número uno de Connector.
Sí, por favor.
Allá está la chiquita, allá.
Trae la chiquita para comparar los tamaños, para que vean por qué la llamamos a esta la adolescente y la otra era la Baby Run.
Sí, aquí está.
¡Mírame!
Tenemos, por si acaso, para cualquier... ¡Aquí está!
¡Año mío!
¿Y la papá? ¿Y la mamá? Agarra a la mamá.
¿Agarra la mamá?
¡Qué bello
que
esto!
Que no es lo mismo, dame una mamá.
No. La famosa, esta es la familia diplomático, ¿ves? Aquí está Mamarrón.
Mamarrón.
El hijo teenager.
El teenage Ron.
Y el baby Ron.
Ay, entonces, no, déjalo así, qué belleza.
Entonces tú dices, bueno, pero esta es una familia sin padre. No, busca la millonaria que compramos ayer.
Que me encanta que la guardaste para que no, yo no me la tome. Sí. Alex, y que esta especial es... dale así. Ya Marino la va a extrañar.
Bueno, aquí está la familia. Mira, de Teenager Rum.
Miguel Ángel, que es quien mantiene este hermoso pelo sano y saludable. No te rías, está bien.
No, está bien.
No juguemos con mi pelo, ya sabes lo que me duele, soy muy sensible a él.
No, 2020.
2020, pelo nuevo. Sí, sí. No, el mismo de
siempre. Traumas atrás.
Ah, eso. Okay. Me dijo que cuando nos tomemos la botella de Diplomático Deluxe, ajá, que se la regalemos.
¿La botella?
Vacía.
Ok. ¿Guay? No
sé, hace cosas con las botellas, las decora, las tal.
Ah, ok.
Se la tripeo.
No, está bien.
Yo sé que no las vamos a consumir porque la vas a tener guardada para tus amigos.
Mira, pero volviendo a las redes sociales, que nos encanta. El nacimiento...
Dejaste pasar lo que dije, pero dale.
Si lo dejé pasar.
Sí.
¿Qué dijiste otra vez? ¿Podemos rebobinar?
No, ¿qué dijiste?
Coletilla.
Va a ser divertido las primeras 90 veces.
Sí.
Sorry. Te dije que te vas a gastar la botella con tus amigos y seguiste. Ajá, pero las redes sociales. Tienes que decir jamás, tú eres mi mejor amiga.
Qué bello con mis amigos. Tú eres mi única amiga.
¡Ay!
Aquí más nadie, no viene más nadie. Ahora Sergio, que está en esta casa ahorita. Que Sergio, que ya le estamos haciendo una casita. Ya estamos aquí, ¿eh? Lo bañamos.
Le alisamos el pelito. Como Conan.
Ajá. Entonces, volviendo a las redes sociales.
A tus amigos.
Que este peo de yo cargar encima este nombre de Connector viene hace muchos años. Que yo creo que ya 10 años. 10 años cuando la Mega me propone a mí hacer el programa El Connector. A mí me sacan de Papelón con Limón. Papelón con Limón se acaba. Que ya sabe con Mariela Celes, uh-huh, ¿no? Entonces se acaba Papelón con Limón y en 2010 estaba la euforia de Facebook y YouTube. Y la Mega me dice, mira, queremos hacer un programa de tecnología, pero...
Yo mismo soy.
No, sino que lo que me gustó de la propuesta es que yo dije, bueno, pues yo no, para la época yo no era ningún sabelotodo de tecnología. Había gente que hacía periodismo tecnológico, de lanzamiento, yo no tengo ni idea. Entonces eso es lo divertido, es alguien que... Es curioso, le gusta.
Y estaba descubriendo
vainas. Y estamos descubriendo este pedo. Yo, ok. Entonces me fui a... El nombre a mí siempre me... Los nombres a mí siempre me... Tío, coño, ¿cómo le ponemos a este programa? Y yo estaba muy pegado en esa época con la banda mexicana Zoé. Que de hecho aquí está este logo que está tatuado aquí. Es de Zoé, que tengo aquí en la muñeca. Mucha gente piensa que es Flash.
Yo pensé que era Flash.
Pero no. ¿Ah? Es el logo de Zoé. Solo porque me gusta el logo. Y la banda.
Ok.
Entonces, hay una canción que se llama Déjate Conecto. Y me gustó ese pedo de te conecto y llega el conector y pan, quedó ahí. Ese programa, mira, yo hacía los youtubazos. Había una sección que se llama youtubazos.
¿Qué hacías en los youtubazos?
Recomendábamos Wendy Zulka. O sea, mira, mira lo que salía en esa época. Delfín, hasta el fin.
Eran cosas terribles igual.
Todo eso, el conejito, ¿te acuerdas del conejito?
Claro.
Todo eso. Todo eso era popular en YouTube y nosotros lo poníamos en radio. Y al mismo tiempo transmitía por Livestream, creo que se llamaba, la plataforma era Ustream. Yo comencé a hacer ese pedo en la Mega. Yo.
El primero que empezó a transmitir la cabina.
La cabina, exacto. Exacto. Luego tenemos el MySpace de la semana.
Ay. ¿Qué cosas aparecían en el MySpace de la semana?
No, sobre todo era de banda.
Pero es que sabes que...
No, que si el MySpace de la semana, Sónica. Entonces Sónica había puesto canciones nuevas ese día.
Me parece que es bien, un reto bien interesante que tenías que hacer contenido de YouTube para radio. O sea, tenías que mostrar lo que salía en YouTube. Porque una cosa es que tú me pongas a escuchar a el Delfín hasta el fin. Y otra cosa muy distinta es además poder ver lo que está pasando.
Claro.
Es grotesco.
Luego, cuando matan con Héctor, bueno, el conector, y me dicen, no, que te vas para la noche, como perrito regañado, con Verónica, y arranca, apaga la tele. Que apaga la tele tenía un poco de ese peo de también tecnología, éramos muy tecnológicos todavía, transmitíamos, pero ya se metió más en la joda. No había, en el conector no había humor. Está obviamente me ponen con Verónica, y Verónica no tenía ni idea con el título.
Esto se puede convertir fácilmente en un instant replay.
No, ya claro. Ya vamos a poner ahorita efectos.
Necesito. Ya me viste la cara, ¿no?
¿Cómo? Sí, ya estoy. Toca.
El instant replay es un aparatico que uno tiene en radio, que era como la cosa más divertida de hacer radio.
Mira, pero
ahí tenía sonidos y risitas y tonterías.
Claro.
Platillos.
Y no, y hacer un instant replay único era un reto para cada programa. Porque había...
Tenías tu
había,
propia carpeta.
Porque había instant replay icónicos como el de Show de la Mañana, tenía un montón de vainas. El Chatén siempre tenía como vainas, sonidos que eran del programa de Chatén.
Ah, no, es que se suponía que tú no usaras los de los otros programas.
No, no podías
eran
usarlo.
Eran tus sonidos y los de
pero
los
claro, pero tú querías, tú necesitabas algo parecido, porque tú también necesitabas una fanfarria en tu programa. Pero no usar la pam, 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 que lo usaba Chatén, no voy a usar.
Usaba
otra
yo.
Vaina.
Supersónica.
Tus poeta. Aplausos, tus risas.
Yo los grabé, a mis panas riéndose y a mis panas aplaudiendo. Yo siempre he sido muy creativa, ¿no? Pero así nadie podía decir que estaba usando los de nadie. Yo usaba los míos, creados por mis amigos.
Pero era un pedo conseguir esos sonidos.
Por eso yo los creaba, en serio. Las risas, puse mis panas a reírse y los grabé y los tenía allí.
Qué bueno.
Y tenía risas fuertes, risas leves, aplausos lentos y qué.
Hagamos, grabemos risas.
¿Ahora?
Sí.
¿Estás listo?
Dale, bueno.
Dale el go.
Pero, ¿qué tipo de risa? Tú dirige.
Hagamos risas...
Comedidas.
Risas como cuando estás en un lugar que no te deberías reír. Que las tienes que ir aguantando. Esas son risas así.
Muy bien. ¿Eh?
¿Ah? Hagamos risas ya... Tipo, te acabo de contar la cosa más divertida del mundo.
Okay.
Es que era divertido y sexy.
Muy bien.
Ajá.
¿Qué
más?
Risa incómoda.
¿Cómo es risa incómoda? ¿Que no te dio risa algo y tienes que reírte?
¿Sabes cuándo va a ser terrible? Cuando uno es terrible, porque a mí ya me está pasando, obviamente lo descubrí grabando este podcast, que yo ya estoy en nivel risa tos.
¿Cómo es risa tos?
De viejo.
Oh.
No, risa.
Digo, pero ni siquiera fumas, no entiendo esa
no,
risa.
No, pero ya eso es risa viejo. Risa viejo es risa tos. Risa tos es...
risa con flema.
Que te ahogas. Yo, a mí me angustia la gente que se priva con la risa. Hay gente que se priva.
¿Sí?
Claro. Y yo tengo unos panas que se privaban y le daban unos ataques de eso de...
¿Y se hacían pipí?
No, la barriga, le dolían. Por el...
A mí pocas veces me pasa. Sí. Pero en estos días creo que... No me acuerdo qué fue, que se me dolía la barriga literalmente. Creo que fue una vaina de estas de Road Rage de Elon. Fue tan estúpido que de verdad, o sea, me dio una crisis de risa. Creo que fue una vaina de estas de Elon. Que de verdad, o sea, era literal. Yo, ¿sabes que hago chistes en el stand-up de la vaina y me los llevo a la mierda?
Sí.
Ya la realidad está superando mucho el chiste. O sea, en plan de que de verdad el semáforo estaba en rojo y el carajo armando todo y que, ¡pero no se mueven! ¡Marico, rojo!
Mira, pero yo una de las cosas que te reconozco y te doy tu crédito es que uno de los ganchos de este podcast es tu risa.
¿Ah, sí?
Sí.
Gracias.
De hecho, fíjense que la mayoría de las promos que hago siempre trato de buscar dónde Yamari se cae la risa horrible. Que gracias a Dios, ella es risa fácil.
Yo soy muy risa fácil. Puede ser muchos momentos en el podcast. Es risa fácil, es verdad. Pero no siento
y
que...
Y eso ayuda, porque eso contagia. Ay, no. Entonces la gente dice, ay, esta gente la debe estar pasando muy bien. Es como esas mesas que están ahí, tú estás en un matrimonio, unos 15 años, con una mesa aburrida, y otra gente que está, tú, y tú dices, coño, allá la deben estar pasando
debo,
muy bien.
Debo ir para allá.
Por eso que mucha gente cuando llega a conocer a otra persona o a acercarse a otro grupo, ¿sabes? En las películas uno siempre hace, ah, es que te estás riendo.
Es verdad. ¿Cómo? ¿Tú sabes quién es risa contagiosísima?
¿Quién?
Y además es mi meta target total.
El bueno.
No, Elba. Uh-huh. Elba, o sea, cada vez que hago historias, hago Elba trágica.
Elba.
Sí. Perfecto, porque es la risa que acompaña mis historias, que acompaña mi vida. Elba Escobar me hace muy feliz tenerla ahí todas las mañanas.
Bueno, pero olvidémonos de la risa, como la mayoría de las veces que pasa en este programa.
Sí, que dejemos de reír, que no vale la pena.
Yamari comenzó este año recomendándome encarecidamente un fucking documental que está en Netflix que se llama Don't Fuck With Cats. O sea, no jodas con los gatos. O sea, exacto. No te metas con los gatos. De verdad es una mini documental. O sea, no, una serie documental. Son 4 episodios.
Es una docuserie, tres episodios.
Pero de 1:20. O sea, son no es corto.
3 episodios que te puedes ver en una sentada porque claro, no te paras de ir. Fue
no,
lo que te dije.
No pude.
A diferencia de Irishman, que son 3 horas y sientes que son 90 años.
Pero sabes que Irishman, mucha gente dio como una receta en Twitter de cómo verla tipo serie.
O sea, cortándola.
Cortándola. O sea, los 48 minutos aquí, para.
Tú sabes, yo lo hice así. Yo también la vi como en 3-4 días y la iba cortando cuando me quedaba dormida. Aquí, al día siguiente, la agarrada donde la había dejado. Vengan de a uno.
Yo no la he terminado ahí, güey.
Ah, ahí está. I rest my
pero
case.
Pero a ver. También tenemos las nominadas del Oscar que hay que ver. Por ejemplo, ya obviamente la más nominada la vimos y la amamos, que es Joker. Voy Joker con todo.
Joker, yo creo que es actor fácil.
Sí, por favor.
Actor fácil.
Ya
hay
vi
un actor vegano que se lance un discurso intenso.
La historia de este matrimonio, no del nuestro, sino el de Netflix, ya la vimos también.
La amé. Yo sé que a ti te pareció un poco lenta.
No un poco lenta, sino...
Tiene un ritmo diferente. Está contada de una forma bien particular.
Pero quiero ver. 1917.
La quiero ver también.
Todo el mundo dice que es una bestialidad. Quiero ver la de Adam Sandler, aunque la ignoraron completamente. Todo el mundo habla maravillas de la nueva de Adam Sandler.
Que dijimos que le íbamos a ver los cuatro.
Uncut Gem.
¿Te acuerdas?
Vamos a verla.
Estamos en Panamá, pero dijimos que le íbamos a ver los cuatro.
Ok.
Dijimos este fin de semana. Ah, este fin de semana estamos en Panamá.
¿Y el otro fin de semana? Ah, no, estamos en Houston.
¿Y el otro de arriba?
La vida del comediante buscando dinero.
Es así.
Tu dinero.
Dalo ya.
Entonces,
ajá, Don't Fuck With Cats.
Don't Fuck With Cats. Entonces, si no la han visto, se la recomendamos los tíos. Si no quieren spoiler,
vayan de tarea para hablarla la próxima. Queremos hablar de esto la próxima semana.
Exacto, queremos hablar de esto. Podemos hablarlo en el Daily también. ¿Pero de qué trata? Bueno, se trata de una historia real, obviamente como casi todos los documentales, de un asesino en serie, que en realidad la serie fue más de animales y un ser humano.
No, lo que pasa es que la premisa es, si un ser humano es capaz de ser cruel con los animales, va a escalar. Las posibilidades de que esa persona luego sea cruel con seres humanos son muy elevadas.
Exacto.
Y en el caso de este pana Mañota... Oh,
Luca Rocco Mañota.
Mañota es que él no solamente era un sádico, sino que le gustaba grabarse y le gustaba que dejar pistas. Era un carajo tan loco, pero tan genio al mismo tiempo, claro, que él iba dejando pistas de las mierdas que hacía porque quería que lo encontraran. Al final era su ego.
Pero a niveles de nivel de película, o sea, cuando uh-huh. hablan con la policía de Montreal, la policía de Toronto, porque esto pasó allá en Canadá, cuando se van consiguiendo con estas vainas, los tipos decían, yo me siento de verdad en Seven, ¿sabes? En
la película, Seven, en sí. Extractor. Sí.
Ese estilo de plan macabro. Pero esto va más allá porque parte también de la indignación que tiene un ser humano al maltrato animal, en estos casos son unos gatitos, uh-huh. que de hecho fíjate que muchas veces cuando tenían que volver a ver los videos, que gracias a Dios en el documental no son gráficos, sino que los medios esconden, no te muestran la vaina completa porque obviamente no se podría.
Pero te lo describo.
Yo estaba cagado, ya comienzo y ¿qué?
Yo también.
Coño, no, que no lo pongan.
Ponía
no lo pongan,
la mano así.
Pero lo describen. Pero a la reacción, escucha, la reacción de... Sobre todo en el último, que obviamente en un asesinato que ocurre, también hay involucrado un pequeño animal. Entonces, el ser humano...
Pero spoiler alert, no te vayas tan lejos porque estás tirando spoiler horrible.
Pero la reacción del humano con un asesinato de otro humano es terrible, pero con un animalito. Ahí es los carajos se quebraban, todos. No podía ver ni la investigadora.
También lo pensé.
¿Qué bolas? El efecto. No, porque bueno, un ser...
Porque es la inocencia más absoluta. O sea, y bueno, los bebés, pero no están involucrados por suerte niños. O sea, es la inocencia más total, ¿sabes? Están allí, y están allí además jugando. Ellos no saben lo que les va a pasar. O sea,
también toca un tema muy oscuro, que es todo lo que llaman el dark web, ¿no? Toda
sí, el internet.
El internet de la alcantarilla, de donde...
Donde hay snuff y vainas horribles.
Sí, vainas innombrables.
¿Qué es lo que decís? La premisa es esa. Puede haber snuff. Snuff es... verdaderamente asesinatos y vainas así grabadas, puede ver, pero
que
todo
gente consume y paga mucho dinero por eso,
por ver esas mierdas. Pero Tesis española, una película muy vieja, muy buena, si la consiguen véanla por favor.
Pero no vean la versión en que hicieron de Estados Unidos,
no,
que es terrible,
que es con Nicolas Cage, es una basura. 9 milímetros se llama la gringa. Tesis española,
sí, es buena,
va de eso, y suspenso loco que te tiene hasta el final con el estómago amarrado. La premisa es esa. La premisa es que pueden haber cosas horribles andando en internet, pero cuando te metes con un animal, los consumidores de internet se ponen de acuerdo para ir a buscarte. Y esto me lleva rápido al recordar que yo no sé si tú llegaste a ver, porque eso era en la época donde todavía te llegaban las cosas, o sea, no había como contenido así, YouTube, no sé si.
Claro.
¿Será que no había YouTube? Porque eso llegaba por correo. Yo me acuerdo que llegaba por correo, era una página web que vendía gatos bonsai. Los llamaban gatos bonsai porque los metían en cajitas,
sí,
de vidrio.
Y que los dejaban crecer ahí.
Los dejaban crecer allí y como estaban metidos, era la propaganda te decía, o la publicidad, ya no tendrás pelo de gato en la casa porque está todo metido en una botellita. Gracias a una tecnología que le metemos un tubito en el recto, hace todas sus necesidades por allí.
Pero era real eso.
Allí voy. Eso indignaba. Por además, yo ya hacía radio en aquella época. ¿Tú no te imaginas?
Jan Marino joda on fire. ¿What?
No, pero yo me senté porque además uno no quería terminar de leer. Uno no leía la porquería de página, sino que era, veías el gatico metido en una caja de vidrio y tú y que, porque los metían como en floreritos o en cajitas de vidrio. Y entonces yo una tarde me siento a leer porque tenía que leer. O sea, tengo que informarme qué es esto que está. Y empiezo a leer toda la página, la descripción, qué se hace con los gaticos, cómo es que funciona la vaina, cómo los alimentas, porque sé que los alimentabas por el ano también. Cómo los alimentas, cómo respiran. Y yo dije, espérate, porque o sea, es insostenible. La vida de esa manera,
claro,
es insostenible. Entonces no me puedes decir que el gatito crece dentro del frasco, porque lo que podrías es meterlo en el frasco y, no sé, 10 minutos después ya no existe el gato. Pero no es una cosa que puedes vender porque no prospera.
Ay, ¿qué pasó con eso?
Llamé a un veterinario en plan de, doctor, pregunta. En principio, ¿se puede alimentar un gato por el ano? ¿Un gato puede hacer su pipí, su pupú por el ano? ¿Qué pasa si un gato empieza a hacerle preguntas? El tipo me dice, si pasa demasiado tiempo sin moverse, o sea, le da una trombosis porque no se le, la sangre no circula.
Claro, y se muere.
Igual que cualquier persona, incluso la gente que está pero en coma, la mueven porque si no, no te estás moviendo.
Yo sí me acuerdo de eso.
Y eso que generó una indignación. Claro que era un montaje, papi, claro. Ahí voy. Eso genera una indignación igual a la que está ahorita, que es por eso que lo quiero decir, para que se relajen las tetas.
Ajá, adelante.
Las tortuguitas que venden en unos llaveritos, o los goldfish que venden en unos llaveritos, dicen que los chinos están vendiendo, porque siempre viene la vaina de China, los chinos están vendiendo como unas cartucheritas plásticas de llavero, donde adentro hay un pececito o hay una tortuguita.
Como las botas de discos 2 en Los Simpsons.
Correcto, gracias, qué buena referencia.
Claro, que hay gente que seguramente ya no ve Los Simpsons, pero hay un personaje muy X, muy, muy X en Los Simpsons, que se llama Disco Stu, que es como un tipo pegado en la época disco, y tiene unas plataformas, unos zapatos, que la plataforma es transparente y ahí hay unos pescados.
Que te las venden así con los pescados de plástico, ojo, que exacto. Sí las venden esas botas. Y a mí me mandan mucho mensaje directo con eso, indignada la gente. Con la foto, porque por lo general es una foto, no hay más, no hay video, son fotos de las tortuguitas y los goldfish metidos en bolsitas plásticas como llaveros y que los venden así. No, no es sostenible. O sea, si de verdad quisieran hacer negocio con eso, no podrían porque no hay suficiente oxígeno para que se mantenga allí por más de un par de minutos o, no sé, media hora máximo.
Pero dime si no es huevonada también de la mente, si esto se creó hacerlo. Alguna vez. ¿Para qué necesitas tener una vaina viva y querer venderlo? ¿Sabes?
Pero es que no existe. El tema es que no existe ni lo venden. El tema es que no sé por qué hay gente que hace la foto o hace la página web, en este caso,
para comenzar todo el pedo, la discusión.
Una matriz de opinión, sí, una vaina. O sea, es como una necesidad de llamar la atención.
Ay, que porque venía el internet.
Muy loca. Es muy loca.
El internet es así. La gente le encanta la llamadera de atención. Bueno. Y eso era, en parte, el plan de este asesino de que le estamos hablando.
¿Pero él sí era?
De esta serie, de esta Don't Fuck With
Cats. A mí me sorprendió que, de verdad... O sea, porque a medida que va pasando el documental, tú dices, no puede ser. De hecho, yo iba googleando, yo dije, a ver si... O sea, porque me parecía de verdad inverosímil. Yo dije, no puede ser. Y lo iba buscando. Y lo que más me sorprendía es que de verdad el tipo dejaba pistas, pero de años atrás. O sea, él de verdad, él se pensó esto.
Esto es locura. Locura y genialidad.
Y genialidad. Exacto. O sea, él se pensó esto con suficiente antelación como para que hubiesen pistas de años atrás de él. Y estos carajos de internet también deberían estar trabajando para el FBI, loco. O sea, porque la capacidad de ellos atar cabos fue mejor que la de la policía.
Pero es que eso es otra de las cosas. Qué bolas los tiempos que estamos viendo. Aparte que estamos hablando de 2011, 2012. O sea, no siquiera eso... O sea,
¿más para acá?
No. O sea, los asesinatos fueron en 2011, 2012, por ahí. Y para eso tenemos acá la asistencia y producción y la vaina. Pero creo que ya existía el Google Street. O sea, esa gente se metía en la computadora y se metía y buscaba todo eso. Mira, tenemos acá en los comentarios de los Patroncitos Live.
¿Qué nos dicen?
Y Patroncitos Conector. Dice por acá Mariela, dice, Luca Magnota es tan loco que publicó en YouTube una entrevista a él mismo ficticia. Y nosotros conocemos a varias personas así.
No
increíble.
Una. Lo triste es que no es una la persona que conocemos así.
Nosotros conocemos a un... ya no queremos ser polémicos, porque qué ladilla.
2012, tienes razón. Sí, son muy peligrosos esos personajes, además. No necesariamente porque terminen matando gente, pero son peligrosos por la energía que mueven y por las ganas de joder y porque de verdad los motiva como una cosa y una sombra personal muy arrecha que no... Tú después te preguntas, ¿pero qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad tiene esta persona de hacer eso?
Joder. Aparte, ¿qué necesidad de querer la fama y el reconocimiento por
a través
esos
así.
Actos? Es así.
Estás enfermo, es gente enferma. Es enfermo, sí. Es gente enferma.
Pero bueno, recomendada.
Increíble.
Tiene el sello de calidad de Nos Riremos de Esto.
Los tíos las recomiendan.
Y ya no he visto más nada. Bueno, hay que tener tiempo para ir la vaina. He estado metido acá en este estudio también, que sí, todo el día. Que eso es otra cosa que estoy empezando. Como estamos metidos en una cochera, aquí no hay luz de sol.
Y no sabes cuándo es de día ni cuándo es de noche.
No sabes cuánto tiempo uno pasa por acá. Entonces tengo que ponerme como horarios.
Tienes que hacer como los presos. Tienes que salir a buscar el sol al menos una vez al día. Porque si no... Si no, te va a pasar como las tortuguitas en el envase plástico. No vas a poder vivir. No vas a poder vivir así. Entonces, bebé, eso es todo lo que ven en internet. No necesariamente es verdad. Y cálmense, porque uno le da mucha ira de momento. Cálmense, respiren y piensen, ¿es esto viable? Y si no es viable, es que es una joda, una pero, mala joda.
Y esto también pasa con los fake news, sobre todo en casos como el reciente de los incendios en Australia, que empiezan a rodar videos de incendios que no son en Australia.
Eso sobre todo pasó con el Amazonas, porque los de Australia sí son australianos.
Pero siempre pasa lo mismo.
Son canguros y koalas.
Pero hay muchos que sí, no. Son ellos. Y habían unos, pero antes de que lloviera, ya habían unos que no, ya llovió. Y era mentira, era una lluvia de no sé cuánto tiempo atrás. Siempre pasa.
¿Viste el canguro quemado en una reja?
No, yo no he visto, no quiero ver eso. A ti te encanta.
No me encanta.
Lo que te falta es...
No me encanta.
Te faltan esos dos animales para cuidarlo.
Me faltan muchos animales.
Un koala.
Alex, viniendo para tu casa hay unos pollos.
¿Hay un koala?
Hay unos pollitos.
Hay unos patos.
No, hay unos patos y en esa misma esquina, dentro de la cosa que es como una vaina de agua, que está cerrada.
Ajá, se llama laguna.
No, la laguna no está cerrada. Al lado de la laguna hay como una jaula que guarda algo, una torrecita pequeña de cerámica, de cemento, que no sé qué hay adentro. Vainas de la electricidad de la zona.
¿En dónde? ¿Aquí?
Viniendo para acá, ahí mismo donde se paran los patos, en esa misma esquina.
Ajá.
Hay una gallina con sus pollitos.
Nice.
La cosa más tierna del mundo. Tengo todos estos gallina días viniendo.
De Miami Lakes.
Tengo todos estos días viniendo, tipo, ¿qué hace esa gallina encerrada allí? ¿Dónde come y dónde toma agua? Yo sé que la laguna está al lado, pero está como encerrada en esta jaula. Pero ya vi que por debajo ya podría salir. Probablemente sale por debajo, se lleva los patitos, toma agua.
Tú estás preocupada.
Estoy por activa con la gallina y los pollitos. Y
hablando de pollitos.
Le voy a robar uno.
Pollos Arturos.
Es chimbo.
Yo sé que la mayoría de nosotros que nos fuimos de Venezuela de hace rato, no sé por qué extrañamos Pollos Arturos.
¿Por qué?
No sé. Porque cuando comemos Pollos Arturos nos sentimos mal.
Es decepcionante, ¿no?
No, es como delicioso, pero al mismo tiempo como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esta grasa que tengo en la mano?
El pollo Arturo vendría siendo como el pepito del maíz.
¿What?
O sea, es como súper dañino, súper, ¿no? Es que no entiendo, no sé cuál es
la razón. No, es que porque sabes que el pollo Arturo es súper grasiento.
Exacto, no es sano.
Sí, o sea, a diferencia de los pollos fritos que hay. Que
este es aún más frito.
Claro, este es aún más frito porque el aceite de Arturo tiene una cosa. Entonces, yo no sé por qué lo extrañan, se extraña tanto que se han pensado inventar, esto también lo estaba viendo en redes sociales, Arturos en diferentes partes de Latinoamérica, pero Arturos chimbos.
O sea, Arturos hechos por gente que no es la franquicia.
Uno que sí en Lima. Entonces la gente que mira, que no sé qué vaina. Arturo, pero claro, ponen es Arturo y no Arturos.
Y el logo es en vez de un...
No, todo, usaron todo. Igual. Todo, pero cuando vemos las fotos del interior, es literalmente que si mi casa con una silla...
Manapla, exacto. Y venga.
Y hay otro carrito chiquito, como un food truck chiquito, no sé si en Colombia, que también, ¡pum! Entonces la gente se emociona. ¡Ay, no! Que yo sepa, el único que... Que la única franquicia que supuestamente iba a abrir esta gente era en Panamá y no sé si eso ya se abrió o no, o existe o no.
A lo mejor los obligaron a poner un grupo de joropo primero y no quisieron.
No, joropo, nos van a joder. Entonces, deja que cualquier vaina, luego.
No, pero yo les voy a decir una cosa, yo es que lo hemos hablado con la ley resorte, que nos obligaba a hacer ese tipo de cosas.
Mira.
O sea, los chimos es la cosa obligada.
Ya va. Que Arturo, sí. La ensalada.
Eso era mayonesa con un poquito de zanahoria, ¿no?
Y repollo.
Y un poquito de repollo.
¡Divino! No había nadie que le ganara a la mayonesa a la ensalada de Arturo.
Señor,
nadie.
Mayonesa, ¿cómo es? Ensalada de mayonesa y de pollo
hecho,
refrito.
Tú viste que yo, lo único que yo hice, bueno, comí en McDonald's y comí en Arturo cuando volví a Venezuela.
Bueno, porque te traes
en Maracay lo único que queda Arturo, yo, bueno, voy a comerme un pollo de Arturo.
¿Y cumplió?
¿Tú comías pollo frito?
Sí.
¿Y te gustaba el pollo?
Acuérdate
frito.
Que yo me metí a vegetariana, que fue como comencé a los 18. O sea, hasta los 18 años yo comía todo.
O sea, pero comías pollo. Llegaste, pollo Arturo existía, ¿verdad?
Claro. 18 años. No solo existía, sino que yo más chiquita decía, yo quiero trabajar en Arturos cuando sea grande.
¿En Arturo?
Claro, porque Arturos era como el McDonald's de uno, ¿sabes? Como sí. Que, yo quiero trabajar ahí cuando sea grande.
Que Venezuela sacó, no solamente es como... sus propiedades antes de que llegaran las franquicias grandes al país. Antes de McDonald's o Burger King, teníamos Tropi Burger.
Tropi Burger.
Que creo que era de los Cisneros, de hecho.
Y tú veías que habían muchachos jóvenes, me imagino que eran universitarios, trabajando allí. Entonces, claro, yo como niña veía muchachos jóvenes trabajando allí y decía, esto es un trabajo que yo quiero hacer.
Sí. Bueno, de hecho, mi primer trabajo fue en McDonald's por eso, porque
veía gente joven
y tal. Uh-huh. Joven, chadora, trabajamos.
Necesitaba el dinero.
Y íbamos para la discoteca, íbamos para...
Para TikTok.
Sí.
Toda la noche bailando en TikTok. Tía, TikTok es una red. Ah, ok. Fuck, quería ser juvenil.
A mí me encanta la TikTok. Como también como la red, los mensajes que rodaron por ahí de esta señora que pregunta sobre Celia.
Ah, no, yo la que vi es la que pregunta que vea que si los dólares son...
Ajá, ¿qué dólares? Esa misma, ¿qué dólares compro?
Porque estoy viendo unos dólares verdes aquí y yo no sé si son verdes. ¿Qué colores que son los dólares? Porque no me quiero confundir. Yo, ay,
pues me pregunte que tienes que transferirle a una Celia. Está hablando de Cel.
Ay, no, me da mucha cosa porque esa es gente que la joden.
Sí.
Esa es gente que tú sabes que le van a meter dólares morados. No, señora, los dólares ahora los están sacando morados. Sí, va, venga. Billetes. Pero, de 10.
Voy a leer por acá. Dice...
Pizza Hut.
Oriana dice... Necesita
Pizza Hut es una franquicia internacional.
Sí, Pizza Hut es internacional. Dice que las arepitas de Tropiburger, dice Caro Egeli. Por acá dice Luis Robert, un guapo doble, el guapo era de Tropiburger. ¿Sabes que Tropiburger todavía hay en Venezuela, que yo sepa? O sea, abrieron uno en el aeropuerto de Margarita y creo que había uno en el centro de Caracas, no sé qué tal. Pero dejó de ser como la franquicia que era Tropiburger.
¿De dónde quedaban antes los Tropiburger? Porque yo recuerdo demasiado...
Yo tenía uno en Parque Aragua. Ah,
claro. Tú no eras de Caracas en aquella época.
Y me compraba mi Tropilonchera, que era la copia de la cajita feliz. Pero claro, como no existía internet, tú no sabías que esto era una copia.
Exacto, simplemente era súper cool. ¿Alguna vez fuiste, porque no vivías en Caracas de pronto en esa época, pero alguna vez fuiste a la heladería Tutti Frutti?
No, Crema Paraíso sí.
No, Crema Paraíso era chévere. Pero...
No, pero ya va, creo que en Maracay había una Tutti Frutti.
Tutti Frutti porque era para niños. Mucho. Tenía sillitas pequeñas. Eso no existía. Ok, yo sé que ahora...
¿Dónde quedaba? ¿Dónde
quedaba? En la entrada de las Mercedes, por la Río Janeiro de las Mercedes.
No, sí, no.
Ese
Caracas ya no
era. Esa esquina era la Tutti Frutti. Y entonces tú, yo sé que ahora suena como... Uh-huh, pero antes no existía que hubiesen sillas y mesitas del tamaño de los niños, rosaditas y azulitas, verdecitas. No pasaba. Los niños nos sentábamos donde se sentaba la gente grande. Y tenían títeres y muñecos y los helados. Escucha, esta era la parte más increíble y ahora lo pienso y digo, pobrecita, me paso la mano por la cabeza. Te ponían unas galletas deliciosas, galletitas horneadas, uh-huh, en forma de animalito.
Ah.
Y era como, ¡ay, Tutti Frutti! Y pepitas de colores. Y era como que, papá, yo quiero comer Tutti Frutti. Debe ser todo.
Las galletas animales eran terribles.
Esas eran súper ricas. Lo recuerdo perfectamente porque sabían caseras.
No, había unas que vendían una bolsita que era cualquier vaina.
Eso sabe como harina sin sí. Ni siquiera le pusieron azúcar, lo dejaron así.
Ya, pero volviendo
a las heladerías. Y unas galletas de harina. Y el azúcar, no vale la pena. Ya son tan chiquitas que no se van a dar cuenta.
Ya que planeamos y escribimos este episodio para hablar sobre las heladerías. Qué huevones random que estamos hoy. Comenzando el 2020. ¡Cállame mejor! Las heladerías, ¿cuándo fuimos?
No tengo miedo.
Ok. ¿Cuándo fuimos invadidos por los helados italianos?
Con la 4D. La 4D abrió esa puerta.
4D fue que...
En las Mercedes también.
No, y en Margarita. Tú sabes que yo también, mucha de mi infancia fue en Margarita. En la 4 de mayo abrieron una vaina. Antes, la 4D, que se llamaba gelatería, no sé qué tal vaina. Y quedaba justo enfrente de la panadería 4D. Porque... La panadería 4 de mayo.
O sea, 4M. Estaba la 4D y la 4M.
Exacto. Entonces la heladería era esa heladería italiana, el con que es ¿cómo es? Fragola, ¿cómo le dicen?
Sí,
la
fragola.
Fragola.
Sí.
El fragola, limoncello.
El fiordelate, que viene siendo como el mantecado.
Para que sepan, yo no soy de helados, ni helados cremosos, ni chocolateros. Yo soy helado sorbete frutal.
Tú eres muy frutal. Y las tortas también. Las tortas de cumpleaños te gustan de fruta.
Yo me como helado de fresa con limón.
Antes de ser vegana te hubiese podido insultar. Te hubiese dicho, ¿qué coño madre?
¿Ah?
O sea, eso de que te guste la fruta, o sea, que
porque eso no te lleva nada de...
A mí me gustaba, o sea, mi helado favorito era el mantecado con bichitas de chocolate. ¿Cómo se llama esto? Stracciatella.
Stracciatella.
Pero para que me iba a cualquier lugar del mundo a probar las stracciatellas. O sea, yo viajaba y pedía helado de stracciatella para saber
para los sabores. Para ti, muchacho moderno, muchacha moderna, amigues.
¿Qué usas? TikTok.
Niños de ahora, TikTok. Nosotros venimos de un mundo donde existían... Cuatro helados, cuatro sabores.
Te los digo.
Dale.
Mantecado, ajá, fresa, ajá, chocolate, ajá, vainilla, era diferente, ¿no?
Ron con pasas.
¡Asco, verdad! ¡Qué asco, vale! ¡Qué infancia tan horrible!
¡Nosotros venimos de ahí,
mariquito! ¡Inmerecida!
¡Aquí estamos! Comiendo puro helado napolitano, eso, y listo, y aquí, y un ron con pasas. Pero, tía, ¿qué es esta vaina?
Porque ¡tome! Crearon de una vez el helado para los viejos. Toma, le vamos a dar sabores infantiles y el viejo que coma ron con pasas.
Entonces, claro, cuando llega esta gente la 4
de... Yo no he conocido a nadie, vale, que le guste el ron con pasas.
Yo tomé ron, yo comía ron con pasas cuando había la ley seca.
Trago de ron y unas pasitas.
Dale, ron con pasas. No están vendiendo curda, ron con pasas. Esa vaina dice que tiene ron.
Hay que ron con almendra.
Yo creo que la peor parte del ron con pasa es que tiene pasa. Porque ¿quién se le ocurre meter unos helados en unos pasas en los helados?
Idea de negocio.
¿Qué?
Helado de ron.
Pero ahí está, existe el ron con pasa.
No, pero quítenle la pasa. Hagan como con la yaca, le sacan la pasa y el pan de jamón. Le sacan la pasa, dejen el helado de ron nada más, a ver qué sabe.
Ron sin pasa.
Ron sin pasa. Ron sin pasa. Diplomático, hazte un helado ahí, bebé. Si va.
Pero ya existe el helado de curda. Así como los caramelos de curda.
Bueno, los helados estos de Mérida, que eran famosísimos por tener sabores que sí, de caraota, aguacate,
sí,
pepitona.
¿Sabes que yo la vez que fui, pedí uno de jojoto?
¿Y qué tal?
Yo decía, yo no voy a ir a la vaina de mil sabores.
A comer mantecado.
A comer mantecado.
¿Y qué tal?
Es como, ¿sabes? Jojoto congelado, eso es lo que sabes.
Claro, ¿por qué querrías comer con jojoto congelado? Pero estaba bien.
Pero era
por fue probar. Muy famosa, salió el, creo sí, que el Guinness y todo, era muy famosa.
Yo creo que volvió a abrir, espero que haya sido así.
Era muy famosa.
Porque el chavismo la quebró.
Ahora como vegana, si no te como mantecado ni esas vainas, porque a menos que estén hechos con leche de coco. Qué buenos son los helados hechos con leche de coco.
Sí. A mí me gustaba el helado que vendían en la concha de coco.
Sí, pero eso tenía bastante leche.
Bueno, pero eso es lo sentido que me gustaba a mí.
Después agarraban la concha de coco y lo echaban ahí.
El señor. El señor heladero.
En la playa.
Heladero de Huacuco.
El que venía en la concha de coco.
Ese es vegano.
Y yo que sí, papá, eso es puro coco,
eso
¿eh?
Es puro coco.
Coco y leche, papá. Leche condensada, leche normal. Un tres leche coco, papi. Ay, me gustaba.
Ok.
Pero ahora los hacen con leche de coco. Son deliciosos.
Este ha sido un gran programa, vamos a decir.
Este ha sido, como todo lo que hacemos, algo maravilloso.
Porque aquí la gente le encanta.
El randomless.
La nostalgia. Porque cuando uno empieza a hablar de...
Pero te has dado cuenta que no lo hacemos adrede.
¡No!
¡No lo hacemos adrede!
Es el ron.
Sin pasa.
Porque entonces es que los estoy leyendo, entonces la gente empieza, y este helado, y empieza a nombrar helados viejos, ¿no? Porque es como algo normal, como cuando...
Despierta algo y recuerdas
cuando
más.
Cuando uno empieza a hablar de comiquita, entonces empiezan, y tú veías esto, entonces ahí van las discusiones, forever. Uh-huh. Pero los helados, luego teníamos, exacto, cuando me refiero a que teníamos esos cuatro sabores de helados, eran los helados caseros o helados de nevera de supermercado.
Creo que llegó
porque
el
luego
momento.
Teníamos F y Tío Rico.
Ahí va, creo que llegó el momento de que en este podcast... Hagamos la cancioncita del carrito de helado. Ah, ok, yo voy a empezar por la mitad.
Yo comienzo a dedicar.
Dale.
Y los perros en la casa de una abuela.
Siempre se tiraba como un desafío en un...
En ese casé viejo que sonaba...
Chinqui chinqui ya cadenitas. Que decían que una de las peores torturas que podía existir era que te amarraran en un cuarto con esa vaina a todo volumen y nunca lo pudieras bajar.
Que por cierto, yo no sé cuál es
el compositor de ese tema.
El origen de la canción, que creo que se la dan a F siempre, porque dicen canción F.
Porque Tío Rico era nada más las campanitas.
No sé si. Es que yo creo que lo usaban todos los heladeros y ya, pues.
No podían usarlos todos.
Ya va. ¿Tú dices que no?
Esa corneta quemada se la daban solamente una
¿Tú
marca.
Tú dices que no, en el país de la piratería.
En aquella época no era así. En aquella época habían mafias. Y los señores jefes podían matar a los señores Tío Rico.
De hecho, hay una película con Tarantino de eso.
Mira, ahí está.
Mira, ¿viste? Lo consigues como marcha, canción.
No la estábamos cantando bien.
Tiririn, tititín, tiririn.
Ajá.
Es como una
se me paran los pezones horrible.
Es como una cancioncita de cajita de música.
Sí, de...
Tirín, tirín. Ah, que es el final. Y el eco.
Le da como una vaina esa última
Marico,
nota.
Todos nosotros tenemos una vaina que... Ahora quiero con mi helado.
¿Sabes qué pensé yo? No sé, me fui peguerote. ¡Heladero! Y uno lo paraba pegándole gritos.
Porque aparte también teníamos distintos heladeros. Estaba el heladero de a pie, que por eso está dicho, caminas más que un heladero, que cargaba ese carrito dándole
el heladero
campana,
de callo.
Campana, laca, laca. Está el heladero de bicicleta, que tenía la cava frente a la bicicleta.
El heladero de callo, papá.
Y
que te ibas en lancha por un callo y ese bicho se lanzaba con tu carrito en la palagua.
Y el heladito, exacto, y flotaba.
Descubrieron que el carrito flotaba. Arrechísimo, el carrito flotaba.
Y el heladito del heladero del mini carrito.
Ese era el más cute.
El mini carrito.
Era como un Volkswagen transformado, sí, ¿no era?
No, era una mono, una motocarro.
Era el comienzo de los monopatines hecho carro. Era muy cool. Esa había un menos, era difícil comprar helado allí.
Fíjate, ahorita podríamos tener los heladeros con los monopatines estos que ponen en todas las ciudades acá. Que por cierto, Colombia, ¿qué pasó, vale? Colombia sacó, mira, como volvemos a la actualidad. Sacaron a Uber de Colombia. Se fue Uber de Colombia y con ellos se fueron sus monopatines que tenían en la ciudad.
Pero más
ganó
allá,
los taxis.
Ajá, era lo que te iba a decir. Eso duele por un tema de libre mercado y de competencia. O sea, lo importante de Uber es que hace que los taxis empiecen a revisar sus tarifas. Pero si tú nada más le das al chance a los taxistas por... Yo sé que pagan una placa, pagan un radio, pagan una vaina, pero entonces no compren eso, cómprense un celular y ya. Como hacían los de Uber. Porque eso es lo que te dicen. Uno paga una licencia, uno paga un radio, uno paga una como un cupo dentro.
Sí, pero báñate, mal desgraciado, y ponga oloroso el taxi. No son todos.
No, ni broma.
No, por si acaso.
Ni broma.
No, pero ¿ya cuándo no te montas un taxi?
Dos coños, es que fui a Nueva York, ahí sí nada más hay taxi.
No, pues hay Uber también y usas metro.
Pero cuando
ahí hay muchas opciones.
¿Tú sabes qué pasa? Que en los aeropuertos...
Sí, me he montado en un taxi.
Es raro que hayan... Los aeropuertos tienes que salir en taxi casi siempre.
Casi siempre.
Porque no hay pa el Uber. No te dejan. Hay aeropuertos que sí tienen hasta el estacionamiento para los Uber.
Mira,
sí,
Carolina nos está ayudando.
¿Qué dice Carolina?
Dice, esta melodía tiene como 80 años de antigüedad. Todo, hablando de la... No
de Uber. DF, la canción del helado.
DF, gracias. Todo comenzó en 1926, cuando en la parroquia caraqueña de La Candelaria abrió las puertas las fábricas de helado F. En aquella época, los helados F se comenzaron a vender en una marchantica, una cabina de helado sobre una bicicleta que luego evolucionó hasta convertirse en el actual carrito con ruedas. Años después se introdujeron camionetas pick-up acompañadas por una melodía que sonaba repetidamente llamando la atención del consumidor.
¡Wow! Ahora
necesito, Carolina, ya que vas a meter toda la información, ¿quién escribió? Alguien debe saber. ¿Esto la escribió o wow, la compuso, mejor dicho?
José Landeot, Landaeta.
Vicente Salia. José Landaeta. O sea, ¿viste? Entonces ya no sería One Hit Wonder, sino tendrían dos hits. Ay, hoy nos reiremos de esto, cagándonos en la historia. No se vería. Bueno, alguien me dijo por ahí que no. Es ¿cómo se llama?
Nos dijeron.
Cuando hicimos el programa de los símbolos patrios.
Que tú dijiste que debían poner el caballo asado, claro, poner unos tequeñones.
¿Cuál es la palabra que usaron? No es irrespetuoso, es.
Blasfemo.
Algo por así. Algo
cercano. Antipatriota.
A eso. No. Pero es una blasfemia, güey. Que los símbolos patrios son intocables. No.
De hecho, ya los tocaron que jode. Exacto. Si supiera que le echaron burro de mano.
Y se puede hacer chiste de todo.
Se puede hacer chiste de todo.
De todo.
De todo.
¿Y cuánto llevamos? Yo creo que estamos listos para irnos al primer bonus de este año. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos. Ya lo saben que si quieren vernos todos los días, en Patreon estamos todos los días.
Estamos allí, sí.
Todos los días.
Que se puedan.
Exacto. Para Patroncitos Live, Patroncitos Connector, la verdad que muy agradecidos con este cariño de nuestro regreso y todo lo que estemos haciendo. Poco a poco seguiremos mejorando. Hoy creo que el live stream pues rodó bastante bien, cero problema.
Sí, está agarrando como más calor.
Así es. Así que nosotros hacemos un pequeño corte y ya seguimos con el bonus aquí en...
Los amamos. Hasta pronto, bebeches.
¡Yamari!
¡Allen! ¿Tú sabes que es difícil?
¿Qué?
Sentarse sin nalgas.
Es verdad. Mm. Es por eso que Mara Mía nos ha dado unas muy buenas sillas.
¿Y vienen con nalgas?
No. Oh. Vienen con mesa.
¡Ah!
Esta mesa y esta silla que usamos es gracias a Mara Mía Furnitures.
Aún mejor.
Síganlo en sus redes sociales y le dicen, ¡ah! Vimos la mejor publicidad que pudieron pagar en su vida.
¿Sí que vieron las mejores nalgas?
No. Mm-mm. Mara Mía Furnitures.
Tío Allen.
Dime, Jean Marín.
Quiero pintar mi casa.
¿De qué color?
La quiero pintar de un azul intenso, profundo, como tus ojos.
¿Y la vas a pintar tú?
No, ¿estás loco?
No.
Yo pinto muy mal.
Por eso, tienes que llamar...
¿A quién?
Tienes que pregúntame.
¿A quién tengo que llamar?
A King's Painter, Jean Marín.
¿King's Painter, los que pintaron todo este estudio?
Pintaron todo el estudio, pintaron mi casa y ahora pintarán la tuya.
Espérate, además les queda increíble porque no es esta gente que pone tirro ni periódico en el piso. No hace falta porque tienen un pulso de gente que no se droga.
Sí, señor. King's Painter, síganlos. Recomendados por nos programamos de este. Yamari, mira esto.
Tengo miedo de ver.
Ok, Google, turn on lights.
Ok, turning on
loose. ¿Qué?
¿Quién es ella y de dónde la sacaste?
No, ella es Google, pero ¿sabes quién conectó toda esta iluminación de nuestro estudio?
¿Quién?
Inenji Corporation.
¡Wow!
Luis y su corporación hicieron un trabajo muy profesional que nosotros recomendamos encarecidamente. Así que si necesitas hacer una instalación, electricidad, y no, que yo tengo tirro y que yo sé, no.
Yo estoy haciendo estos gestos así porque estoy bien iluminada gracias a...
Inenji Corporation.
Yo tiro el ojo así para aquí.
Manito arriba. Manito arriba. Pulgar arriba. ¡Yamarín!
¡Tío Allen!
¿Ilan? Ilan.
Háblame de Ilan.
Es tu esposo.
Es mi esposo.
Ya sabemos, sexo divino.
Divino.
Pero es un gran realtor.
Además.
De la Florida.
Espérate, en el sur de la Florida, si quieres vender, alquilar o rentar una propiedad, es el hombre para ti.
Es por eso que esta promo está mucho mejor hecha que la anterior, porque Ilan dijo, yo no pago para eso.
Yo no, de hecho, no pago para esto.
No paga para eso. Ilan Benjen.
Ilan Benjen Realtor.
Sí, señor.
Yes.
Esta fue una producción de Connector Media House.